bienvenidos al 11º capítulo de Sinerdama.
Sinerdama.
Yo soy Feña, a mi lado está Aquile.
Hola.
Y esta semana hablaremos de la ganadora de la nueva encuesta del blog y tres películas más, además de los dos estrenos a los que los tenemos acostumbrados.
Para quienes habían preguntado por Darth Vader, le dimos vacaciones.
Claro, va a tener vacaciones hasta un nuevo aviso. Pero estamos con una nueva intro desde el capítulo 10 en adelante, así que pronto novedades sobre lo que se vendrá. Visítenos en el Podomatic y también en el blog sinerdama.blogspot.com, sinerdama.podomatic.com, en nuestro fotolog fotolog.com/sinerdama y en nuestro mail sinerdama@gmail.com. También nos pueden escuchar en Zoom Radio y en fansite.cl los miércoles a las 9 de la noche. Bueno, con todas estas informaciones, estos datos,
ya podemos dar inicio.
Ahí, tenemos que agradecer a toda la gente que nos ha posteado en el Fotolog y nos ha escrito, etcétera, etcétera, a nuestras fieles auditoras y auditores. Y este programa empieza ahora ya.
Yeah. Nuestra primera película a reseñar nuestro 11º capítulo de Sinerdama es la ganadora, nuestra super encuesta, la segunda encuesta de la semana de Sinerdama. Estamos hablando de The Big Lebowski, o El Gran Lebowski, película de 1998.
De los hermanos Coen. Actuales ganadores del Oscar, son como la reina, cuando en el mismo mundo. Esos son los ganadores del Oscar, durante este año por lo menos son los reyes del cine de la academia norteamericana.
Y en esta oportunidad tocó comentar una película que puede que no muchos conozcan, pero que es muy 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 buena, está dentro del top 50 de la base de datos de internet de películas, y como les dije es Big Lebowski, de 1998.
¿De qué se trata esta película básicamente? Bueno, ¿lo voy a contar?
Adelante, por favor.
Mira, esta película la protagoniza Jeff Bridges, John Goodman y Steve Buscemi.
También tenemos apariciones de Julianne Moore.
Sí, pero como que estos son los tres personajes principales de la película. Y Jeff Bridges es el personaje principal que se lleva todas las flores. Uh-huh. Él interpreta a Jeffrey Lebowski, que claro, más conocido como el Dude. Él se autodenomina el Dude. No le gusta que le digan Jeffrey Lebowski, para él es el Dude.
El Dude es como el chico, el claro. Loco, el, no sé.
Claro, es como decirle, oye compadre, así como, claro, el Dude.
El compadre.
Claro. El nota. En la traducción en español es el nota. Él es un jugador de bowling y nada más. Juega bowling, pero ni siquiera de forma profesional, sino que solamente por diversión. Y es un bueno para nada. Hace nada,
claro.
Con suerte se saca el pijama.
Claro, en su casa toda desordenada. Un don nadie, con todas sus letras.
Claro, es un tipo ya entradito en años que dedica su vida a hacer nada y a jugar bolos. Y su pasión es el bolo. De hecho es tan fanático por los bolos que cuando está con su personal estéreo, porque esta película está como ambientada en los años a principios de los 90. Ya, la película es del 98, pero está ambientada a principios de los 90. Y escuchen su personal estéreo de cassette torneos de bowling.
Claro, escucha como caen los pinos.
Eso es su entretención,
su pasatiempo.
Claro. La cosa es que este Jeffrey Lebowski llegan unas personas un día y le dejan, hacen un housebreaking, o sea, entran a la casa a destruir las cosas, a encontrarse con él. Y le dicen, ¿dónde está Bonnie? ¿Dónde está el dinero? Y él no tiene idea. Y los ladrones dicen, oye, parece este Jeffrey Lebowski no tiene pinta de millonario.
Parece
que no es millonario. Y se van y le mean la alfombra. Antes de irse, le mean la alfombra. Chuta, Jeffrey Lebowski de Dude.
Lo habían confundido con otro Lebowski.
Claro, el millonario. Que era un personaje que hacía caridad. Es un de estos empresarios que hacen beneficencia, etcétera. Este empresario tenía una esposa joven que había estado involucrada en algunos negocios medios ilícitos en el valle, porque esto sucede en California, todo esto es en California. Había tenido unos negocios medios ilícitos en el valle de San Fernando, relacionado con la industria del porno, etcétera, y tenía un montón de deudas. Y van a donde Jeffrey Lebowski, de Dude, por error, buscando al gran Lebowski, que es el Jeffrey Lebowski empresario, interpretado por David Hallstone. Aquí se desentrama toda una serie de errores, es como una comedia de errores, donde Jeffrey y sus compinches, que son John Goodman, que es un veterano de Vietnam que todavía piensa que está en la guerra, y Steve Buscemi, que es Donnie, es simplemente Donnie.
Es un trío de buenos para nada, yo creo.
Claro. El único que hace algo es Donnie, pero siempre es apabullado por Walter.
Como medio raro, Walter de repente se pone medio
agresivo.
Medio agresivo, saca una pistola.
Shut the fuck up, Donnie. La cosa es que hay un montón de personajes que son ultra extraños, super extraños, y están vinculados en toda la película y tienen una serie de líneas que son geniales. Los diálogos son geniales, las escenas de comedia son geniales. Y hay algunos personajes que son memorables, como Jesus Quintana, interpretado por John Turturro, el gran John Turturro, que es asiduo a las películas de los hermanos Coen, que hace el papel de Jesus, un jugador de bowling.
Medio afeminado.
No afeminado, sino que un pederasta.
Además.
También un dato así como entretenido de la película es cuando salen estos nihilistas, que son tres, que uno es Peter Stormare, que hace el papel del nihilista 1, y sale Flea de los Red Hot Chili Peppers, sí, haciendo el papel del nihilista más chico. Son tres alemanes que tienen un grupo de pop, se llama Autobahn, similar a Kraftwerk de los años 70, un grupo de electropop, medio techno, música muy muy desechable. La película es muy entretenida, es súper entretenida, tiene escenas notables como cuando el dude va manejando la y fumándose un porro y tomando cerveza y se le cae el porro entre medio de las piernas y choca contra un poste de luz y todo eso por nada, ¿sí?
Bueno, la idea de la película básicamente es que el dude, digamos, quiere
recuperar su alfombra.
Quiere recuperar su alfombra con el gran Lebowski. Dice que por culpa de él le pegaron su alfombra, así que él quiere una nueva.
Claro.
Y eso le va desenvolviendo una cadena de cosas, lo mandan de repente a hacer algo por ahí por allá y se empieza a meter en unos líos pero gigantescos.
Claro.
Eso lo hace encontrarse con otra gente, ahí es cuando aparece Julian Moore.
La película es como una bola de nieve.
Sí.
Empieza de a poquito y termina en algo gigante. Pero en ningún momento la película se desenvuelve como un thriller o como una película de suspenso, nada, sino que simplemente es la vida del dude y mirado desde la perspectiva del dude, o sea, desde la simpleza máxima y la estupidez humana. Yo la recomendaría 100%, de hecho es un clásico de culto, creo que la he visto 15 veces o 20 veces sin mentirte, y nunca me aburrió de verla.
No, buena película, sí. Buena película, tiene un humor bastante extraño a veces.
Se ríe de todo. Se ríe de todo.
No quiero recordar cierta escena porque le estaría matando una parte, así que prefiero que la vea.
De los estereotipos, de los estereotipos. Cuando se junta con, por ejemplo, el dude llega y se junta con una serie de pintores y artistas medio estrafalarios. Y en esa escena se ríen de todos los estereotipos del típico artista. Del artista per se, así que yo soy artista y nada más. Son todos súper vacío, no sé, tienen un humor muy muy malo, son ridículos, etcétera. Y el dude es simple y no entiende a esta gente. Él simplemente quiere tomarse su ruso blanco.
Eso mismo estaba acordándome. Que le gustaba mucho el ruso blanco.
Claro. Es una excelente película. Yo la recomiendo 100% y lo reitero, al que tenga oportunidad de arrendarla o verla o descargarla, ver en el cable, donde sea, no pierda la oportunidad. El gran Lebowski del 98.
Sí, buena película. De comedia, además que de todos los otros géneros que están mezclados ahí, comedia es lo que más predomina.
Es una comedia inteligente, sí. Sí. Muy inteligente.
Sí, no, no es como las basuras que están saliendo hoy en día.
Bueno, como algunas basuras. Sí. Entonces, dejamos recomendada
The Big Lebowski, de 1998.
La ganadora de la encuesta de la semana en Cinerdama número 11. Para seguir con el 11º capítulo de Cinerdama, comentaremos una película española que inspiró películas en Hollywood posteriormente. No sé si se habrán llevado todo el crédito a la película española de la que vamos a hablar. Del director, entre comillas, chileno-español, que ya es 100% español, se crió en España, vivió en España toda su vida, pero tuvo la suerte de nacer en Chile. Es Alejandro Amenábar y su película de 1996... Tesis. Dile, cuéntanos de qué se trata Tesis y algunas impresiones.
Bueno, Tesis, tal cual como tú lo decías, la película de Alejandro Amenábar. De hecho, fue una de sus primeras películas. Tesis es una de sus primeras películas. De hecho, él había hecho varios cortos antes, varios cortometrajes.
Su primer largometraje.
Sí. Muy bueno por lo demás. Está muy bien calificada dentro de la película española. Es un buen director y además que es compositor de una serie de películas.
Esta película es como donde él hace de Circo Chamorro.
Sí, es, debuta de escritor.
Director, escritor, claro, y compositor de toda la música, sí, de la película.
Y bueno, ¿de qué va Tesis? Tesis es una película... Claro, como de terror.
Sí, como de suspenso.
Suspenso, sí. Aunque igual se ve sangre por ahí. La trama se desenvuelve alrededor de una chica llamada Ángela, interpretada por Ana Torrent, que está haciendo su tesis, tal cual como lo dice el título de la película.
Ella es estudiante de...
Algo así que tiene que ver con lo... como audiovisual,
claro, como así. Cine, comunicación audiovisual, algo
claro,
así.
Claro, una cosa así, no me acuerdo bien exactamente cuál era la carrera en especial que estudiaba, pero era una cosa con lo que tenía que ver con esa área. Entonces ella estaba haciendo su tesis y la estaba enfocando a la violencia en los medios audiovisuales, o sea, videos donde fuera harta violencia o videos snuff, como les llaman. Claro. Que es de gente que graba cómo matan a otra, los maltratan.
Pero después la película, bueno, te va diciendo, en alguna parte de la película te dicen que esas cintas no existen, que no son reales, que el cine snuff es una farsa. Pero la película te va demostrando, o sea, puede ser o no puede ser farsa, como que para allá va la idea de Amenábar.
Claro. Y esta chica está tratando de averiguar un poco más de ese tema, y no es porque sea morbosa ni nada. Si ella dice no, que no le gusta, pero necesita investigar sobre el tema. Entonces ella se hace amiga de un compadre que está interpretado por Fele Martínez.
Es el primer papel de Fele Martínez, su debut como actor.
Sí, un personaje que se llama Chema, ya que era como el tipo de la universidad que le gustaba como el death metal y que le gustaba ver porno y cine gore y cuestiones así. Entonces esta chica contacta con él para que él le muestre alguno de esos videos violentos y todo. ¿Qué es lo que pasa entre medio? Ya se juntan, ven esos videos, la tipa queda un poco aterrada, supone que estuvo para sus investigaciones. La tipa por X razones se topa con un video que no debería haber visto.
Claro, en la biblioteca de videos de la escuela. De la escuela de cine.
Claro, de la escuela de cine. Hay unos videos medio tránsfugos escondidos por ahí, que gente la estaba sacando. Hay un movimiento medio extraño ahí. Pero se topó con un...
¿Se puede contar de qué se trata el video? Porque de ahí se desentrama toda la película.
Sí. El video muestra cómo es una chica de la universidad torturada y asesinada.
Es raptada, torturada y asesinada, claro.
Era una chica que era de la U que había desaparecido.
Claro, desapareció.
Entonces, empiezan a pasar muchas cosas alrededor de esta cinta, ¿ya? Gente que la tenía encubierta, la misma gente que está detrás, la que aparece en el video, Ángela y Chema empiezan a darse cuenta de varias cosas del video. Empezaron a dar cuenta quizás de qué tipo de cámara ocuparon, quién pudo haber sido, y así empiezan a llegar a cierto tipo de gente, algunos compañeros y gente sospechosa.
Empiezan a hacer una investigación alrededor de la cinta Snuff real que descubrieron.
Exacto. Y ahí empiezan a ponerse las cosas un poco turbias.
Claro, empiezan a aparecer los lados B de algunos personajes que es mejor de repente no conocer.
De la misma manera que
y el terror se vuelve psicológico en ese momento.
Sí, de la misma manera que ellos van atrás de gente, esta misma gente empieza a enterarse de que ellos saben algo. Y empiezan a pasar varias cosas ahí interesantes.
Bueno, el actor más, entre comillas, Hollywood que tenemos en esta película es Eduardo Noriega. También en uno de sus primeros papeles importantes.
Sí.
Y también hay que decir que esta película tiene un remake norteamericano que se llama 8 milímetros, que es protagonizado por Nicolas Cage. Que lo que pasó que es un remake, todo el mundo sabe que es un remake de Tesis. Pero en los créditos de la película no aparece mencionada la película Tesis, sino que le hicieron cambios a la trama que no hacen que sea exactamente la misma película, sino que sea la de un policía que investiga el asesinato de una niña, y por las casualidades de la vida se trata de una película snuff, y bueno, en el fondo es la trama es similar, es como lo mismo, pero abordado desde la perspectiva del policía y de la venganza.
Una película gringa.
Claro. Y sin desmerecer a las buenas películas norteamericanas que están saliendo, es una película bastante hollywoodense. Y que es buena si uno no ha visto Tesis. Porque Tesis es la se aborda desde la perspectiva más realista y no tanto desde la historia del típico policía investigador que va y resuelve el caso. Es una película mucho más gutural, Tesis, porque el miedo está siempre presente en los protagonistas.
Sí.
A diferencia de la otra.
Alguna de las curiosidades que tenemos de este film es que, bueno, aparte de ser de los primeros largometrajes de Amenábar, había harta gente que ya había trabajado con anteriormente con este director, como por ejemplo la chica que hace de la hermana de Ángela, ya había trabajado en dos cortos anteriores ya con Amenábar.
Que se llama Nieves Herranz, ese es el nombre.
Nieves Herranz.
De la actriz.
Había trabajado ya en los cortos Himenóptero y Luna. Ya, él estaba trabajando con varias gente que ya había trabajado antes, o sea, ya.
Sí, y de hecho.
O sea, quiso ir a la segura al tiro con un largometraje.
Noriega también había trabajado con él en Himenóptero, si no me equivoco.
Sí.
Esta película se estrenó con escenas censuradas en todo el mundo.
Claro. También, porque también llegó acá, no sé si llegó en.
A Chile sí llegó al cine y fue un éxito en el cine porque, bueno, el gancho de que Amenábar es un director que nació en Chile. Y bueno, está vinculado a nuestro país porque, bueno, ha sido abierto a hablar con los periodistas chilenos y a reconocer su vínculo con el país. Y bueno, todo el mundo hablaba de esta película en Europa. De hecho, se estrenó en Estados Unidos con bastante éxito. Y es una película reconocida a nivel mundial.
Bueno, y también llegó acá y a Estados Unidos con escena censura. En claro. México, Argentina, Chile, Finlandia, Francia, Alemania, España, Corea del Sur, Suecia, Inglaterra y Estados Unidos.
En la misma España se estrenó con.
Sí, con escena censura.
Con escena censura.
La versión que yo vi, a decir verdad, no sé si habrá sido la censura o no.
Probablemente esa era del DVD que no tiene censura posterior.
Pero tampoco la encontré tan fuerte la película.
Ah, pero hay algunas escenas que sí lo son, sí son fuertes, como la de la misma escena de tortura. Tiene algunas partes que son bastante desagradables.
Sí.
A primera vista. En todo caso, la violencia no es gratuita en ningún momento, sino que tiene que ver directamente con la relación que tiene la película con el trato del cine snuff y con el miedo que le podría haber inspirado a los protagonistas.
Sí, completamente. No tenemos aquí desmembramientos injustificados ni nada por el estilo.
Sino que todo lo contrario.
No es una película que quiera exhibir eso y que onda como una película de zombies, que onda ver brazos y cabezas volando sea la, digamos, la entretención y para eso la gente esté pagando, no. digamos que la violencia en este caso es parte importante de la película, pero no es, no es algo que, como que te haga deleitarte.
No, al contrario, es muy desagradable de ver.
Sí, completamente. Entonces, nosotros les vamos a dejar un trailer en el blog para que vean la idea.
Se lleven la primera idea y el primer gustito de esta película excelente, española de 1996.
Sí,
la dejamos recomendada entonces, es decir, en la rama número 11, Tesis, del director chileno-español Alejandro Amenábar.
Llegamos a nuestra tercera película en Cinerdama. Esta es una película que no podíamos dejar afuera en un capítulo, en un capítulo de este gran podcast. Estamos hablando de una película llamada Enter the Dragon, Operación Dragón, del año
1973.
¿Cuál es la gracia de esta película? No es el título abacanado que tiene, sino que porque es protagonizada por uno de los maestros de las artes marciales, de las patadas y los combos gratuitos.
Para algunos, no para todos, el mejor artista marcial de la historia, del cine.
Estamos hablando de, sí, ese mismo, Bruce Lee.
El gran Bruce Lee, el hombre con un porcentaje de grasa en su cuerpo menor al posible por un ser humano. Un artista marcial...
Pura fibra, pura fibra.
Que domina más de 15 tipos de artes marciales distintos y los mezcla haciendo un estilo propio.
Un dios, estilo Lee.
Un dios para algunos, para otros simplemente un aparecido. Pero esta película es la más recordada, creo yo, de la filmografía de Bruce Lee. Por la característica de que... lamentablemente la precedió, que fue la muerte del, la muerte de Bruce Lee. Posterior a esta película se, bueno, la protagonizó Bruce Lee, la actuó completita, y después de esto, tres semanas después murió, más o menos cuando se había terminado la película.
Sí, se supone que, a lo que dice la versión oficial, es que murió por una reacción alérgica a unos medicamentos.
Claro,
algunos dicen que lo envenenaron,
etcétera. Como toda la mitología alrededor de del padre e hijo de Bruce y Brandon Lee, que fue, son, es como la maldición de los Lee, se dice.
Sí, murió muy joven Bruce Lee, a los 32 años.
Claro, esta película es una de las películas que Bruce Lee actuó entre Hong Kong y Estados Unidos. Es una película coproducida Hong Kong, China, Estados Unidos. Y tiene el gancho gringo de que actúa John Saxon.
John Saxon, sí.
Claro. Y actúa también el gran Jim Kelly. Que sí, hablamos de él en el primer podcast, que es Black Belt Jones.
Sí, o el negro que reparte batallas aparece en esta película, obviamente.
Uno de los protagonistas de la película. Y es el negro que sale también en las primeras escenas. Sí. Con música funkera típica de los años 70. No había película de artes marciales que se dignara de ser tal que no tuviera una banda sonora con algún efecto de guagua en su guitarra. El gran Jim Kelly, que también hizo películas como Black Samurai, Hot Potato, Black Belt Jones.
Black Belt Jones la hizo un año después que de haber aparecido en Enter the Dragon.
Claro, que su, sería su tercera película y su primera película como protagonista.
Claro.
Pero hablemos entonces de Operación Dragón. ¿De qué se trata más o menos Operación Dragón? Bruce Lee es Lee. Bueno, yo creo que Bruce Lee, para que no se confundiera, porque estaba actuando con puros actores gringos, de, oye, te vamos a decir Lee nomás, porque no te confundáis con el nombre. Entonces te decimos Lee y tú respondías al tiro.
Te vamos a llamarte Lee nomás.
Claro, te vamos a llamarte. No, te vamos a poner Lino, para que no te confundáis. Y él es un experto en artes marciales que está en un dojo, en...
un dojo budista.
Claro, en su China natal. Él entrena niños, como bueno, como todo, en todos los dojos siempre hay niños y jóvenes que se entrenan con el maestro. Y llegan unos encargados como de la policía secreta de Estados Unidos a pedirle ayuda. Y a pedirle que se meta a un torneo de artes marciales donde Han, que es un narcotraficante y tiene un negocio de trata de blancas, va a ser un torneo. Entonces Han vive en una isla, en un lugar indeterminado en el Pacífico, y lo van a llevar a Lee a que participe en este torneo y que le saque el rollo a qué pasa en la isla.
Claro, porque el objetivo de Han es poder reunir un ejército privado de expertos en artes marciales.
Claro.
Para ahí hacer trabajo sucio cuando lo necesite. Digamos que estamos hablando de un tipo que
es simplemente narcotraficante. Para la dominación mundial. Si en el fondo lo que pretende Han es la dominación y el enriquecimiento, etcétera, etcétera. Es un claro. Típico malo de película. No tiene ni un ápice de bondad este personaje de Han.
Entonces Lee obviamente va a aceptar, pero no porque quiera unirse al ejército, sino que porque es del típico infiltrado que va a quiere descubrir algunas cosas, sacar algunas pruebas, van a reunir algunas cosas para la policía, digamos, y para poder apresar a este caballero de malas intenciones.
Bueno, igual tú sabes que siempre el típico personaje de artes marciales tiene un motivo para poder participar. Y el motivo de Bruce Lee, y de Lee en este caso, es la muerte de su hermana, el asesinato de su hermana por violadores, etcétera. En una de las escenas donde la persiguen entre los suburbios de Hong Kong, y ella, por más que se defiende, no puede sacárselos de encima y finalmente termina suicidándose. Entonces, él es tanto el odio que le tiene al maltrato a las mujeres, etcétera, etcétera, que obviamente acepta la misión. En este lugar, él conoce a estos tres personajes que son John Saxon, que interpreta a Roper, y a Williams, que es
Jim Kelly,
¿no? Claro, Jim Kelly,
Blackbell Jones.
Que, bueno, Jim Kelly está arrancando de la policía por esos días. Y arranca de una forma muy muy maestra al principio de la película. También Bruce Lee enfrenta al asesino, al perseguidor de su hermana, y ahí logra la venganza. Y posterior, bueno, se desarrolla la trama de la película. La película, mira, aparte de esa primera parte donde tú decís, de esto se va a tratar la película, el resto son una patada sobre otra nomás.
Y buenas patadas.
Buenas patadas. Excelentes secuencias de artes marciales. Muy buenas. De hecho, las partes más recordadas son cuando Bruce Lee, bueno, pelea con todo lo que, con cualquier arma que le pasan. De hecho, pelea con estos nunchucks, ¿cómo se llaman? Linchaco. Pelea con los bow, que son los palos. Con estos palos cortados, los palos cortos también.
Puros palos, ¿no?
A patada limpia, a mano limpia, etcétera. Pelea con Robert Wall, que es este gigante, que es este monstruo gigante que lo sale, mata a todo el mundo como de un puro golpe.
Ah, claro.
Etcétera. Tiene, bueno, de hecho en esta película actúa Jackie Chan como uno de los dobles. Dentro del tumulto que pelea, está también Jackie Chan metido entre medio.
Sí, pero ni siquiera le dan crédito a la película. No,
uncredited.
Aparece nomás.
Sammo Hung también aparece no acreditado. Y bueno, varios artistas marciales después reconocidos en el cine hongkonés actúan como dentro de sus primeros papeles en esta película, que es un clásico absoluto.
Sí, de hecho, Operación Dragón, Enter the Dragon, es la película más importante de Bruce Lee, considerada por muchos y, bueno, por nosotros igual.
Sí, bueno, y tiene la trascendencia de que fue la última película que pudo protagonizar Bruce Lee.
Sí, digamos que él estaba como en la flor de...
Se estaba empezando a ser película conocido en Estados Unidos.
Sí, de película.
Estaba
de
ya convertido en una estrella mundial.
Sí.
Y pasa este accidente, entre comillas, que le corta la vida a la mitad. Lo deja
lamentable. Trunco. Yo creo que le faltaba por hacer millones de películas más.
Claro. Bueno, quizás cómo hubiera terminado. Se hubiera terminado decrépito y haciendo puras películas malas y series de acción como Sammo Hung.
No creo. No, yo creo que siempre hubiera estado vigente Bruce Lee, aunque le hubiera salido cana y hubiera estado a punto de quedársele la espalda. Yo creo que hubiera seguido vigente.
hay una leyenda en torno de Bruce Lee, del entrenamiento de Bruce Lee, que dicen que duraba como 7 horas.
Claro, sí, sí, hay varias cosas ocultas. De hecho, hay un documental que es de Bruce Lee.
Se llama Dragón.
No recuerdo, pero yo sí. Me acuerdo que lo conducía Samuel Jackson.
Algo así.
Una vez lo vi en el cable. Y no, buena película para la gente que le guste las patadas.
La escena memorable, que hay que decir que la que para que la recuerden, porque probablemente hayan visto algunas escenas en el cine en su casa o alguna tanda de donde hayan dado películas orientales, o en la red, en cualquier lugar donde hayan dado películas de patadas, dan esta película. Que es la escena final de la pelea en el cuarto de los espejos.
Cuando le manda una patada a un muñeco, ¿o no?
No, cuando le manda, cuando está en un cuarto lleno de espejos.
Sí, sí, sí.
Y está Han dentro del cuarto de espejos, y bueno, Han tiene una mano que se la puede cambiar, y se pone una garra.
Claro.
¿Ya? Y Han le raja la espalda, y al final Bruce Lee termina quebrando todos los espejos para poder ver cuál es el malo, y le manda la patada esa con millones de espejos, y se refleja varias veces como una patada con sombra. ¿Te acordás de la patada con sombra esa de Mortal Kombat?
Claro.
Esa patada que queda como con una estela de Bruce Lee, así, ¿cachai? Esa es la patada clásica de esta película.
En esa misma pelea, un poco antes, aparecía, le mandaba una patada pero feroz, así, que me parece que es como un muñeco el que ponen.
Ah, claro.
Porque salta como lejos, así, ¡pah! Le pega como en la cara. Sí, es muy buena, para matarse la risa de esa patada.
No, sí, tiene esa
y con memoria. Furia, así, con una cara, tú le veías a Bruce Lee... No pensáis que está actuando, pensáis que está enfurecido y que quiere matar, ¿no?
Claro, de hecho, en algunas partes te pone como nervioso por la rabia que proyecta.
Sí.
A mí me pone como nervioso, así como que me inquieta. Pero no. No malamente, sino que bien. Me inquieta, pero si te compro un lío, va a estar bien, va a estar tranquila. Te apaña.
Así que ya saben, todos los cinerdamadictos: Enter the Dragon, Operación Dragón, la última más recordada película de Bruce Lee. Que además que recomendada en este 11º capítulo de Cinerdama.
Finalmente hemos llegado a la cuarta película de este 11º capítulo de Cinerdama.
El recomendado de la semana.
Claro, y llegamos al recomendado de la semana. En este caso hemos decidido recomendarles...
Mono Chino.
Una película de Mono Chino. Una película de anime, como correctamente se denomina el género de los monos chinos. Y se trata de la película de Katsuhiro Otomo, Memories, de 1995. En todas sus letras, no es solamente una película de Katsuhiro Otomo.
No, está basado en historias de Katsuhiro Otomo y de otros de Katsuhiro Otomo, de Satoshi Kon, y colaboraciones varias de por ahí.
Claro. Satoshi Kon es el escritor de la primera... Son tres historias que tienen que ver con algún tiempo pasado que quiere volver al presente. Algo así es. Y son tres historias. La primera es Rosa Magnética, la segunda es Bomba Fétida, y la tercera es Carne de Cañón. La primera dirigida por Koji Morimoto, la segunda por Tensai Okamura, y la tercera por el gran maestro
Katsuhiro Otomo.
Katsuhiro Otomo.
Recuérdense que Katsuhiro Otomo es el gran
creador de Akira.
De Akira, gran creador de Akira.
Sí, bueno, alguna vez hay que hablar de Akira. Es imperdible esa película.
Completamente.
¿De qué se trata las tres historias? Dale tú, Kible, con la primera.
Ya. Tenemos Magnetic Rose, o Rosa Magnética. Bueno, para empezar, son tres historias, como dijo bien Feña acá. Cada una irá a durar como una media hora.
40 minutos más o menos.
O 40 minutos. ¿Ya? Que las tres se unen y forman una película llamada Memories. Bueno, en el primer segmento tenemos a un grupo de astronautas que van en búsqueda de una señal de auxilio.
Exactamente.
En un...
Es una nave de basura. Es una nave como de compactadora de basura espacial.
Sí. Llegan en búsqueda de esta... Bueno, persiguiendo esta señal de ayuda para ver si hay alguien en peligro o algo así. Y se encuentran la gran sorpresa de que muchas cosas extrañas van a pasar al lugar donde lleguen.
Que es una nave gigantesca.
Una nave gigantesca perdida en el espacio.
Y es una especie como de asteroide, de una nave casi como un planeta o un asteroide pequeño.
Claro.
Hecho nave.
Claro. Ellos se van a ver envueltos y perdidos en los recuerdos de una extraña mujer.
Exactamente, una actriz cantante de ópera.
Cantante de ópera. No hay mucho que decir al respecto, hay que verla, pero es que esa es la idea. Ellos se van a ver envueltos en un mundo totalmente creado, totalmente holográfico, totalmente alucinante, del que van a tener que saber cómo salir.
Exactamente, bueno, aquí... Lo que importa en esta primera historia, que es súper buena, la trama es atrapante, es una película, se podría decir que es una cinta clásica de ciencia ficción, este primer corto dentro de la película.
Sí.
Nos recuerda mucho a Solaris, y también a 2001, Odisea del Espacio. Por esas largas secuencias de donde miramos el firmamento y a los astronautas paralizados por la inmensidad del espacio, más o menos. Aquí también tú te das cuenta que los recuerdos dentro de esta primera historia se entremezclan entre los recuerdos de los protagonistas y los recuerdos de esta mujer que ya ha vivido más de 100 años y que está... Esta llamada de auxilio, que es una de las áreas de Madame Butterfly, muestra, se entremezclan estos recuerdos entre los protagonistas y la mujer. ¿Sí? Porque uno de los astronautas, por ejemplo, tiene una hija, y esta hija también forma parte de esta
sí,
importante del... secuencia de hechos.
Claro. ¿Sí? Así que buen primer segmento, digamos, las tres historias son bien interesantes. Y bueno, a decir verdad, personalmente, a mí me gusta la que vamos a comentar a continuación, que es el segundo segmento, que se llama Bomba Fétida.
Claro, Bomba Fétida, cuento de qué se trata. Bomba Fétida se trata de un joven que trabaja en una empresa que fabrica medicamentos. Este joven tiene un resfrío horrible, ha probado todo lo existente para mejorar un resfrío y nada le ha dado resultado. Y va a la oficina un día porque está mejorando un cacho del resfrío, un poquito, pero todavía está muy resfriado. Y le dicen: oye, pero tómate unas pastillas para la fiebre que dejaron en la pieza del jefe. Son unas que están en un frasco azul. Pastillas rojas en un frasco azul. Y se va a la oficina del jefe y a buscar las pastillas rojas en el frasco azul. Las pilla y dice sample. Son muestras. Se toma una. Le dicen: tómate dos. Se toma una nomás. Y se duerme. Y la gente alrededor en la oficina empieza: ¿qué es ese olor? ¿Qué es ese olor? Nadie sabe qué es el olor. Fin de secuencia. Amanece al otro día.
Se comió un gato muerto, compadre.
No, al contrario.
Yo te digo, se andaba pedorreando, así que... No. La gente andaba alegando.
El tipo se duerme, se despierta el otro día temprano en la mañana, se había quedado dormido toda la noche. En la oficina del jefe. Sale y están todos a su alrededor muertos. Todo el mundo está muerto alrededor de él. Nadie entiende, él no entiende por qué. Y recibe un llamado telefónico.
Andaba un poquito fuerte el compadre.
Claro, pero tan fuerte como para matar a alguien. O sea, he conocido gente fuerte y este tipo se va a hacer un llamado de auxilio, llama a la ambulancia y por la casualidad del destino se comunica con la oficina central de la empresa. Y le dicen, oye, pero trae la... No, corta inmediatamente la comunicación, agarra un maletín con las cosas que están encima de la mesa y trae las pastillas hasta Tokio. Ya, dicho y hecho. El tipo agarra moto hacia Tokio. Al principio en bicicleta y después en distintos medios de transporte por la circunstancia. Lamentablemente, por donde él camina, no crece el pasto nuevamente. O mejor dicho, no hay nunca más animales en ese lugar.
Vida.
Porque la vida vegetal florece. Pero la vida animal muere. ¿Te fijáis?
O sea, ¿qué había pasado con este humilde caballero? Se había transformado nada más ni nada menos que en una bomba química.
Exactamente, en una... En un... Una bomba química que iba a ser utilizada para propósitos militares. Y como todas las cosas con propósitos militares tienen militares involucrados y complot de gobierno involucrado, el gobierno decide eliminar el factor fétido que está afectando ya a las cercanías de Tokio, porque el tipo se acerca inexorablemente a cumplir la misión que le encomendaron sin tener idea por qué le están disparando y por qué están bombardeando todo alrededor de él.
Sí, es muy entretenido ese segmento, bomba fétida.
Sí, los personajes están muy bien hechos en general. Te puedes dar cuenta que hay una típica sátira a los poderes fácticos que deciden por toda la gente. O sea, ¿qué mejor explicado que le sale el tiro por la culata? ¿Cierto? ¿Cuáles son tus impresiones respecto a este capítulo, Kile, que es el que más
capítulo?
Te gusta?
Sí, no, lo encontré entretenido. Obviamente es bien fantástico, porque una persona no se puede transformar de esa manera, ¿no? Claro, una bomba química, y pero lo más interesante es que el tipo como que no tiene idea de nada, es como qué pasa aquí. Y
a mí me da risa cuando muestran a la familia del protagonista de esta bomba química. Y dice, ya se metió en atado, ¿en qué problema se metió este de nuevo? Y como que el típico abuelo que no entiende nada tampoco, dice, ya se metió en problema este de nuevo, ¿qué anda haciendo?
¿En qué travesura anda metido?
Claro. A mí, personalmente, la historia que más me gusta es la tercera.
Sí, que tiene una técnica muy especial de dibujo.
Claro. Bueno, esta es un dibujo trazado a mano. Y pierde toda la perfección y el detalle que tienen los dos capítulos anteriores en dibujo. Es una sociedad, no se sabe si futurista o en el pasado.
Es otro mundo, es como un universo paralelo para mí.
Es un universo paralelo, exactamente. Donde todo gira en torno a los cañones. Esta es una ciudad completa llena de cañones que apuntan hacia distintas direcciones.
Un enemigo desconocido.
Exactamente, un enemigo desconocido. Y es todo hecho con vapor. Es una historia bien interesante, porque te muestra la historia de el día de una familia que trabaja en uno de los cañones.
Claro, como
uno de los cañones.
Un día normal.
Claro. Y como el niñito quiere ser uno de los que disparan el cañón y su papá es uno de los que cargan las balas del cañón. Y el niño dice, yo quiero ser uno de los que dispara el cañón y no un cargador de cañones como mi papá. Él sueña con ser un lanzador de cohetes.
Y es eso, y da vuelta mediante eso digamos el segmento, ¿no? Nunca se sabe a quién le dispara, ni por qué, ni nada, porque no es lo importante.
A mí me da mucho la impresión, y creo que para allá va la idea de la historia, que esta película, como 1984 y Equilibrium en algún momento, que son películas que muestran un futuro, Blade Runner incluso, que muestran un futuro donde el totalitarismo gana y se lleva el trozo del mundo que siempre se quiso llevar. Hablemos, por ejemplo, de los regímenes comunistas o el régimen nazi. ¿Te fijáis? Donde la militarización es completa y el mundo gira en torno a un miedo inexistente. ¿Te fijas? Y lo que quiere reflejar la película es que el enemigo que nunca se ve es un enemigo que nunca existió. Como también en los otros regímenes ridículos, como la exacerbación del capitalismo, etcétera, 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 tú ves que los enemigos que se les plantean a las sociedades son enemigos inexistentes, son enemigos que muchas veces se acrecientan en el miedo y en el temor de lo desconocido y en el miedo de lo que podría pasar, pero lo que nunca pasa, ¿cachai? Por ejemplo, podría pasar que alguna vez bombardearan este lugar. Hay que estar preparado para eso, sabiendo que probablemente dentro de una probabilidad de un 1 es a 10, ese 1 sea la probabilidad que te bombardeen en un plazo de aquí a 50 años, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces es esa exacerbación del miedo y esa vida en torno a una campaña militar constante la que debiera motivar el día de este cargador de cañones y su hijo, bueno, con su esposa, etcétera.
Ese tema estaría tan ya injerto en la sociedad de este segmento que para ellos el día que nosotros vemos en la película es un día normal, claro. Absolutamente normal.
Claro. Se supone que la sociedad ya está
asumido todo eso.
Claro, es una cosa natural y ya ha pasado un tiempo de aclimatación y de acostumbramiento.
Lo que una de las cosas que más llama la atención, como dije en un comienzo, es el dibujo. Trata de no ser tan perfeccionista como de las historias anteriores, está más hecho a mano, como nos decía Feña, y es bastante inusual, por lo menos. Es una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando vi yo el segmento.
Claro.
El dibujo, claro. Pero no.
Recuerda un poco al cómic europeo. Es muy europeo el dibujo. Al contrario de lo que nos tiene acostumbrados Katsuhiro Otomo, con las grandes cabezas y los ojos muy redondos.
Claro, como lo que vimos en su producción de unos años después de haber hecho esta, que fue
Steamboy. Claro. Es una buena película, yo la recomiendo 100%.
No es necesario que nuestros auditores les guste el anime o el género en general. Esto es, digamos, una película, es autoconclusivo, tenemos un gran director. Lo pueden empezar a conocer quienes no lo ubiquen. Claro. Y esta es un buen punto de partida.
Y es una excelente película de ciencia ficción, porque muestra futuros posibles y futuros imposibles. Y bueno, como te digo, a mí la última historia me conmueve notablemente, porque es uno de los buenos tratos de este tipo de fenómenos de la sociedad. Y la primera historia también es excelente en el desarrollo del miedo de los personajes, etcétera. Bueno, Bomba Fétida es un buen chiste para relajar un poco la película al medio, y excelentemente bien hecho. Así que los que quieren reírse, pensar y sufrir un ratito, por vez y por corto, les recomendamos Memories de Katsuhiro Otomo, de 1995, Memorizu. Así que bueno, disponible, yo creo, en...
Sí, está en los videoclubs.
En los videoclubs, sí. ¿Cierto? Es un clásico ya. Así que, en Cinerdama número 11...
Recomendadísima. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa, en el cual comentamos los super...
nuevos estrenos posibles dentro de nuestra pantalla gigante.
Exacto. Bueno, en este caso vamos a hablar de dos películas que sí van a llegar a Chile, porque lo estamos revisando aquí en páginas chilenas. Y nos referimos que la primera de ellas va a ser una llamada 21 Blackjack. Con ese nombre va a llegar acá, pero el nombre original es solamente 21. ¿Ya? Esta película está basada en, bueno, hechos reales. Obviamente le agregan algo de ficción entre medio, pero basado en hechos que sí ocurrieron realmente, que es de estudiantes universitarios.
Bueno, estudian en el MIT,
el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Claro.
Resulta que están haciendo una investigación para ver si pueden ocupar, digamos, sus conocimientos
en probabilidades
de probabilidades en favor de bueno, en favor de ellos mismos,
pues, de sus bolsillos,
de sus bolsillos. No, pero más que nada me parece que al comienzo no iba la onda así como de que sean ladrones, de que quieran ir a robar, claro, sino que de cómo pueden ocupar ellos su conocimiento como científico para poder vencer este tipo de cosas, como lo es el blackjack, que es un juego de cartas por muchos conocido. Bueno, el juego,
uno de los pilares de los casinos,
claro. Entonces a un joven estudioso y todo lo invitan a formar un grupo así como secreto de gente que quiere ir a ocupar, digamos, estas técnicas para poder vencer a Casino. Y de, bueno, pasan cosas al principio, el tipo como que sí, que no en la cuestión, y por algún motivo va a terminar aceptando igual.
El protagonista es Kevin Spacey, que es como uno de los ganchos que tiene esta película.
Kevin Spacey,
y de los conocidos, sí, Steve Bosworth y Lawrence Fishburne, los tres conocidos.
Sí. Tenemos un buen reparto. Está fijada para estreno el 5 de junio del 2008.
A mí personalmente no me tinca esta película para nada.
¿No?
Para nada.
A mí sí me tinca. Sobre todo por eso de que eso pasó, de que unos estudiosos trataron de ir a vencer casinos con sus probabilidades y lo lograron.
A mí me tinca otra película más tipo La Gran Estafa. Y hay muchas.
No sé, yo creo que voy a esperar a verla para poder
va a haber que verla, pero no me tinca para nada. O sea, voy con mínimas expectativas al día del estreno de esta película. Creo que la voy a esperar en DVD.
Le aprovecho a mandar un saludo a mi amigo Roberto, que está esperando excitadísimo este estreno.
El experto en probabilidades.
Experto en probabilidades físicas.
El maestro Salazar. Que su nombre es un concepto que sale a azar. Porque es un experto en asados.
Sí, venía escrito en su código genético. Todos lo sabemos. Bueno, nosotros dos a decir verdad. Yo creo que la gente que nos escucha no tiene idea de lo que estamos hablando.
Bueno, pero el maestro sale a azar. Lo podré agradecer este saludo.
Sí, y sobre todo esta película que le está esperando, porque él también conoce
la probabilidad.
No, y conoce digamos de la situación real que pasó, lo que llevó a hacer de esta la película basada en esos hechos.
A mí no me tinca, así que esperemos que sea buena y que mis expectativas se vayan al suelo.
Ojalá. Ya saben, 5 de junio del 2008 vamos a poder ver en Chile 21 Blackjack. Ahora cuéntanos, Feña, de la próxima película a estrenarse.
Esta es una película que sin duda va a ser una excelente película y probablemente la ganadora a mejor película de animación.
Ah, lo dice a seca, aunque no hayas visto qué película
vaya a salir. Exactamente, lo sé, porque cada vez que saca una película este grupo de creadores resulta ser una bomba, que va excelentemente bien en taquilla y todo el mundo reconoce que son genios en el género.
¿Y nos referimos?
Nos referimos a la gente de Pixar, que trabaja con Disney, pero son Pixar. Si quisieran irse y hacer cosas solos lo podrían hacer.
Recuerden que Pixar son los creadores de Buscando a Nemo,
Toy Story, Los Increíbles,
Los Pantatiburones.
No.
¿No?
No, eso es DreamWorks.
¿Sí?
Sí.
Yo pensaba que los de Nemo habían sido los mismos de Espantatiburones. No,
pero es que el Espantatiburones es horriblemente mala.
No, pero en cuanto a animación, se parecen bastante. No.
Buscando a Nemo, Los Increíbles, Cars, Bichos, Toy Story.
Sí, todas esas películas que son como para cabros chicos y...
No, pero tienen un contexto excelente, sí, son muy buenos, muy buen desarrollo de personaje.
Nos va a traer esta película llamada Wall-E.
Wall-E.
Se trata de...
un robot pequeñito que vive compactando basura en un planeta. Y a este planeta llegan unos seres a conocerlo y, entre comillas, yo creo que a dominar este planetita pequeño.
A sacarlo un poco de su aburrida rutina.
Claro. Él está muy solo en el espacio, siempre mirando las estrellas, esperando que alguien llegue. Y en un momento llegan seres que no son humanos y llegan a conocer a Wall-E.
¿Sabes? Este robot me recuerda a uno que apareció en una película.
Cortocircuito.
Sí.
Sí, es muy parecido.
Sí, se parece a otro más chiquitito. ¿Esa película cómo se llama en inglés?
¿Short Circuit?
No creo.
Sí, se llama.
No creo.
Pero esta película me tinca mucho por el bagaje que ya tiene Pixar y que siempre nos ha entregado excelentes personajes y excelente trato de los mensajes a los que quiere llegar. Es siempre como toda película de Disney y como toda película de niños, tiene que tener un mensaje positivo y tiene que buscar un mensaje que, que promueva algún valor, una película entre comillas valórica, pero que de alguna forma se tratan tan bien y con tanta sutileza y tanta delicadeza que no llega a ser una película como de Hallmark, ¿cachai? No llega a ser una película Village.
Ah.
Como una tarjeta de, oye, es bueno ser amoroso. No, en ningún momento te lo dice. Sino que tú, si tenés el tiempo y la paciencia de descifrar el mensaje que te quiere dar la película, lo vas a poder hacer.
Lo cual no creo que sea demasiado difícil de descifrar.
No, para nada.
Todo porque va a ser una película dirigida a público infantil. Obviamente también la puede ver gente joven, pero tú sabes que este tipo de películas siempre es dirigida en primer lugar a gente infantil. Entonces,
para tratar de... ¿Gente infantil?
Gente no. Infantil.
Público infantil.
Público infantil, eso. No me igual, idea.
Igual los que la vemos, también nos gusta. A mí personalmente estas películas me relajan mucho. Es como para no ver una película donde tengo que pensar demasiado. Veo una película de Pixar y me llevo un buen momento y también me relajo porque son películas sencillas, lineales, con buenos personajes, buenas líneas de diálogo y también tienen buenos chistes entre medio, etcétera.
Esta cinta va a estrenarse en la pantalla grande el 26 de junio del 2007 acá en Chilito.
Así que la dejamos recomendada.
De esta manera estaríamos finalizando nuestro capítulo número 11 de Cinerama.
Y los dejamos con la canción de la semana, que es de Kenny Rogers, de la banda sonora del Gran Lebowski, y se llama Just Dropped In. Y bueno, les queremos agradecer a toda la gente que nos postea nuevamente,
a la gente que nos descarga, que cada vez es más.
Claro, estamos llegando a las 230, 240, hasta 250 descargas a la semana. Así que para nosotros es un orgullo poder hacer esta cantidad de descargas. No nosotros, sino que de todo el mundo, incluso desde Europa y Australia, etcétera.
Así por que, casualidad, que hicieron clic.
Así que bueno,
ya saben, cinerdama.podomatic.com, cinerdama.blogspot.com, está el fotolog Cinerdama. Nos pueden escuchar en Zoom Radio, fansite.cl,
etcétera.
Creo que nos dejen sus comentarios, eso es lo que nutre nuestro programa. Sabemos que muchos nos escuchan, pero a veces muy pocos comentarios nos llegan, así que escríbanos al blog, hay un libro de visita, o bien pinchen en comentarios, en Fotolog, donde quieran, nos mandan correos si quieren, a Gmail. Vamos a estar nosotros gustosos ahí de responderle, atenderle sus dudas y todo.
Y si nos quieren recomendar alguna película que no esté dentro de la encuesta, también nosotros la podemos reseñar sin ningún problema.
Y pueden revisar desde ya la nueva encuesta, la cual la vamos a agregar a continuación. No tenemos bien pensado los títulos,
así que va a ser una sorpresa.
Va a ser una sorpresa incluso para hasta nosotros, que no tenemos idea qué vamos a poner. Pero va a haber una encuesta y a votar, que el mundo se va a acabar. Y Cinerdama continúa.
Y Cinerdama número 11 se termina, así que hasta la próxima semana. Nos vemos, chau.
Chau.
I woke up this morning with the sun down. Shining in him. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in.
Yeah, yeah.
Oh yeah, what condition my condition was in. I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. I got up so tight I couldn't unwind. I saw so much, I broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in. We'll be right back.
Someone painted April Fool's and bit black letters on a dead end sign. I had my foot on the gas as I left the road and blew out my mind. 8 miles out of Memphis and I got no square. 8 miles straight up downtown somewhere. I just dropped in to see what condition my condition was in. I said I just dropped in to see what condition my condition was in.